De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí los de Hoy en Madrid, las 12 y 6 minutos, tercera hora de programa en la que os vamos a contar cómo podéis publicar un libro, aunque no seáis un escritor reconocido. Os vamos a contar también la historia de un chico de California que un buen día vino aquí a España para aprender español, luego se fue, pero luego le gustó tanto Madrid que regresó y aquí en Madrid creó la empresa de internet de mayor y más rápido crecimiento en España, Twenty. Os contaremos su historia, nos la contará él mismo. Pero antes, para ir cogiendo fuerzas, porque estamos en el ecuador del programa, nos quedan todavía 2 horas por delante, hay que recargar las pilas y lo vamos a hacer, Clara, con música, con nuestro tercer disco con historia.
Sí, con música, y nos vamos a ir a otros estilos. Antes estábamos en el crooner,
sí,
¿verdad?
Con Dean Martin.
Y ahora vamos, seguimos en Estados Unidos.
Venga, muy bien.
Pero con otro estilo musical, Made in USA.
Y retrocedemos más atrás en el tiempo, además, ¿no?
Como es el country, es hey, el rock, la música rockabilly. Y nos vamos al 15 de agosto del 1933. Cuando nació en Indiana, en Bloomington, el músico y cantante Bobby Helms. En 1957 grabó su primer single y ya llegó directamente al número
besar
uno
de las... ¿Cómo se dice esto? Besar,
llegar y besar el santo.
Llegar y besar el santo.
pues él llegó al número uno de las listas de country y entró en el top 40 de las listas de pop. Así que logró también que el country traspasara esa frontera. A Bobby Helms le debemos pues una de las canciones más escuchadas todas las navidades, que es esa de Jingle Bell, Jingle Bell,
Jingle Bell Rock. Vale.
Esa. Ese tema, Jingle Bell Rock.
Pero no lo vamos a poner hoy, porque no es Navidad.
No, porque no pega.
Claro.
Está 15 de agosto, imagínate,
bueno,
para poner...
15 de agosto y ya Doña Manolita está vendiendo... boletos para la lotería de Navidad.
Bueno, pues
ha
entonces
ya,
igual sí que pega.
Cuenta que vende mucho a los turistas, ¿eh?
Ah, bueno, claro. Es que está haciendo Doña Manolita su
agosto.
Claro, lógicamente. Bueno, pues Jingle Bell Rock ya la pondremos cuando llegue su momento, que nosotros no nos adelantamos tanto como Doña Manolita. Vamos a poner
vende otro. Entre 15 y 20 billetes al día, según ha contado Doña Manolita,
15
la portavoz.
Y 20 billetes al día, a décimos.
A décimos, sí.
Décimos
sí.
O series, es que yo no estoy muy puesta en esto.
Décimos.
Décimos, ¿no?
Sí.
¿A 20 euros
sí.
está el décimo?
Sí, sí.
Bueno.
Pues nada, que en agosto se va vendiendo. Bueno, todo esto vendía por el Jingle Bell Rock.
Todo por el Jingle Bell Rock.
Pero él siguió componiendo canciones, ¿eh?
Sí,
aunque
claro,
aunque llegó el éxito del Jingle Bell Rock, dijo
no es
Bobby
la única
Helms,
canción
no
que tiene Bobby Helms. Hoy vamos a escuchar, de hecho, otra. Y su condición de pionero y su contribución al género, al country, pues le merecieron un reconocimiento del Rockabilly Hall of Fame, que esto es lo más de lo más.
Claro, igual
en
que
lo
tienen,
suyo.
Claro, un prestigio.
Y murió en junio de 1997 a los 63 años. Así que, bueno, podía a estas alturas seguir
haciendo
música.
De...
Murió muy, muy joven y quién sabe si podría habernos regalado otras canciones de Navidad, otros números uno. Bueno, pues vamos a escuchar a Bobby Helms con este tema. Oh, hurry baby, oh, hurry baby, oh.
Hurry baby, won't you take my love? It's all I can give. It's yours while I live. Everything I'll ever own, the joy I've shared, the dreams I've known, I'll give it all to you, baby.
Hurry baby,
just to call you my own. Once I had it and I had it back, she really meant the world to me. Then she left me like 1, 2, 3. I said no girl living under the sun would ever be that special one. But ooh,
hurry baby,
I just gotta have you. Hurry baby, won't you take my love? It's all I can give. It's yours.
give it all
to you, baby,
just to call you my own.
Hurry, baby, hurry, baby.
Around with a broken heart, hear her name and the tears would start. Then it happened, I found you, I knew right away my prime was through. So
sí que nos ha puesto las pilas. ¿Cómo se llama ese tema?
Harry Baby.
Harry Baby. ¿Eh?
Uh-huh. Así que, bueno, este es otro de los temas de Bobby Helms, el de Jingle Bells Rock.
¿Te ha dado alguna vez por publicar algún libro? ¿O tienes algún libro publicado, Clara?
No, yo hace muchísimos años, era yo casi adolescente y, uh-huh. y gané un concurso de microrelato uh-huh. que un club que se llama Círculo Faroni, que sí. está Luis Landero uh-huh. detrás de él, y me lo publicaron en una edición muy bonita en Tusquets. Uh-huh. Son 15 líneas, así mira. Se llamaba el libro, 15 líneas, y sí, eran microrelatos de 15 líneas, así que tengo 15 líneas publicadas en la editorial Tusquets, ahí es nada.
Bueno, si queréis tener publicado vuestro libro, muy atentos, porque esto nos lo ofrece, ya sabéis, la plataforma Bubok, una editorial diferente, que surgía hace 5 años, lo hacía en plena crisis, además hablábamos con ellos cuando empezaba la historia hace justo 5 años, era el año 2008, emprendían esta locura que no ha hecho sino dar buenos resultados. Publicar no cuesta nada, eso debe quedar claro, solo se paga a la hora de hacerte con el libro, en el momento en el que se imprime, ahí es cuando te cobran. ¿Quieres sacar, por ejemplo, al gala que llevas dentro? Pues manos a la obra, estás a tiempo, incluso si te vas fuera de nuestras fronteras, porque como nos cuenta Sergio Mejías, que es el director general de Bubok, ya hay dimensión internacional, aunque mejor será comenzar por el principio.
A los 4 meses de empezar nosotros fue cuando cayó Lehman Brothers y empezó todo. Y la verdad es que nos preocupamos al principio, ¿no? Dijimos, bueno, pues hemos empezado una época que va a ser muy complicado. Y fue al revés, ¿no? Porque realmente la crisis ha sido una oportunidad para nosotros. Porque las editoriales publican menos libros y al final esos autores tienen que poder editar en algún sitio. Vienen a Bubok.
Así que encuentran, bueno, ahí la opción.
Claro, eso es.
5 años, esos comienzos que asustaban, ¿no? Por el panorama como estaba y como sigue. Vosotros fuisteis creciendo, fuisteis ganando premios, reconocimiento, llamando la atención de los escritores, de los medios de comunicación, porque nos pareció original, novedoso y mucha gente se apuntó, ¿no? Al carro de ver lo que ofrecía Bubok y luego al carro, si podíamos decir, Sergio, de intentar competir con vosotros.
Claro, es que, bueno, nosotros siempre lo contamos cuando damos una charla. Cuando nosotros nacimos, hacía 6 meses que había aparecido el Kindle en Estados Unidos. El iPad todavía no existía, ¿no? Parece que hace ya una eternidad, ¿no? Pero está ya hace 5 años. Entonces nosotros nos convertimos en un referente dentro del mundo electrónico. Nosotros hemos vivido ese paso de la nada a lo que tenemos ahora, ¿no? A lo que estamos vislumbrando. Y en ese camino nosotros hemos sido parte referente, ¿no? Bubok ha estado ahí. La verdad es que eso es algo que nos llena de orgullo.
Y además es que dabais esa oportunidad que yo creo que a todos, a lo mejor en un momento dado de la vida, nos ha apetecido aquello de escribir un libro, escribir algo, ser capaces de ver nuestra obra publicada, algo que parecía imposible y que de esta manera sencilla podíamos conseguir. Mandaros nuestra obra, pedirla, comprarla y tenerla en casa en un formato al uso.
Sí, exactamente. Bueno, España es uno de los países donde más libros se editan al cabo del año. Hay una base de escritores muy muy grande y hay muchísimos escritores. Esto siempre decimos que pasa como el casting de Operación Triunfo, ¿no? Que parece mentira cuánta gente canta en este país. ¿No?
Si todo el mundo canta, no todo el mundo sabe cantar. Pues
¿cuánta gente canta, ¿no? Pues cuánta gente escribe, ¿no? Hay miles y miles de personas que escriben, que gente que lleva 30 años con un libro escrito y que por fin lo pueden dar a conocer.
Decía Belén, ¿no? Lo tiene ya en formato para pasar las páginas, pero también podemos tener la opción del libro electrónico, ¿no?
Exactamente. Cuando un autor sube su libro a Bubok, él sube su PDF, sube su libro, y él puede elegir si lo quiere vender en papel o si lo quiere vender en ebook o en los dos formatos. En ebook, bueno, pues la venta es sencilla, se compra y se descarga, y en papel los libros quedan ahí virtualmente y no se fabrican hasta que alguien los compra, ¿no? Por eso el autor nunca tiene que invertir en libros, porque los libros no existen hasta que hay un comprador que compra y se fabrica ese libro para ese comprador.
Es decir, a raíz de que existe alguien que le interesa lo que nosotros hemos escrito, empieza a existir ese libro físicamente en papel o libro electrónico.
Exactamente.
Vale, yo he escrito el libro, os lo envío. ¿Qué vosotros qué filtros seguís para decidir qué vais a publicar y qué no?
Bueno, evidentemente hay un primer filtro que es que el contenido no sea legal. Eso los eliminamos directamente, o si alguien nos informa, pues son eliminados, ¿no? Ese es el primer filtro. Y el segundo, nosotros cuando nacimos con una vocación de no ser nosotros el filtro, ¿no? De no ser nosotros los que dijéramos si era mejor un libro de Miguel Delibes o un libro de Harry Potter, ¿no? Cada libro tiene su momento y tiene su público, ¿no? No somos nosotros los jueces, es el propio comprador, es la propia comunidad la que al final determina si un libro pues es bueno, si vale, si no, si alcanzará ventas o no las alcanzará. Entonces, nosotros lo que facilitamos es que la gente pueda comentar, pueda dar su opinión sobre los libros y bueno, de esta forma, pues, que los que sean buenos realmente pues vayan subiendo, ¿no? En la escala.
Claro, con lo cual ahí también hay un pequeño marketing, ¿no? Diríamos, si conseguimos convencer a nuestros amigos o a los que lo hayan leído de que empiecen ahí también a poner comentarios, ¿no? Que se vea que esa obra tiene movimiento.
Claro, claro. Hay una parte. De hecho, el marketing del propio autor es fundamental, porque nosotros le damos herramientas, le damos todas las herramientas que hay disponibles en Internet para poder hacer ese marketing. Pero es luego el autor el que tiene que usarlas. Nosotros ponemos herramientas y él pone la creatividad sobre ellas. Entonces, hay gente muy creativa, realmente. Sí.
Nos sorprenderíamos, ¿no?
Sí. Me acuerdo de un autor que estuvo 3 meses en la Puerta del Sol con su libro, todos los días. Le llamaban el autor de la Puerta del Sol, salió en el periódico y todo. Todos los días estaba allí.
Para decirle a la gente que tenía su libro escrito. Sí.
Que lo podía comprar.
Y que se podía comprar.
Uh-huh. ¿El precio quién lo decide?
El autor,
¿no? Nosotros ya como autores decidimos el precio. Y, por ejemplo, la portada. Sí.
La portada también subes tu portada.
Ajá,
tú puedes, tú subes tu portada y subes la parte interior del libro. También puedes contratar servicios que nosotros hacemos la portada, o maquetamos, o corregimos, tenemos servicios editoriales de todo tipo. Pero es el autor el que puede subir su portada en los diferentes formatos que hay, porque puede sacar el libro con solapas, sin solapas, en tapadura. Entonces, cada uno de esos acabados requiere pues un diseño diferente de la portada.
Y supongo que ahí también vendrá el asesoramiento, lo digo porque a lo mejor yo escribo un libro y decido que quiero utilizar como portada, qué sé yo, una obra de Velázquez, y a lo mejor no puedo, porque habría que pagar unos derechos.
Claro, claro. O sea, mucha gente, de hecho, eso ocurre ocurre a menudo, sí. Nosotros tenemos acuerdos con empresas de venta de imágenes, de banco de imágenes, y nosotros a esa gente le recomendamos usar ese tipo de sitios, que no los conocen realmente. Un autor Nobel que ha escrito un libro no conoce esa, bueno, pues todo ese mundo que hay detrás de en el mundo editorial, ¿no? De que tienen que pagar, o sea, que una imagen cogida de Google no vale para hacer una portada, ¿no? Hay que cogerla, pero de ciertos sitios, ¿no? Entonces nosotros sí les asesoramos y se lo decimos.
Claro, no vaya a ser que sin querer cometamos ahí una ilegalidad, no lo sabemos.
Claro, claro.
Bueno, pues lógicamente cayendo en la tentación lógica de decir, venga, este cuadro tan bonito muy bien me viene a mí para ese sentido que le quiero dar yo a mi obra. Cuidadito.
Sergio, han pasado 5 años, ¿no? Comentábamos al principio que, echando un vistazo a lo que la gente os envía, lo que podemos encontrar en Bubok, tenemos memorias, diarios de viaje, libros de recetas, novelas, libros de autoayuda. ¿Cómo ha sido la evolución de los géneros? Es decir, ¿predomina ahora alguno más que antes? Como se vio, por ejemplo, el boom de la novela negra también en el mundo editorial, entre comillas, tradicional. También os pasó eso a vosotros. ¿Cómo evolucionan los géneros?
La verdad es que hemos visto una evolución en los últimos 2 años. Ha aumentado muchísimo los libros de economía y de autoayuda. Creo que tampoco desentona con lo que realmente se está vendiendo en el mercado editorial tradicional, ¿no? Creo que vas a una librería y la mayoría de eso, ¿no? Eso ha aumentado mucho. Mucha gente que la verdad es que lo podía. Hay libros que se podían haber leído y yo creo que tienen buenos consejos. Y a lo mejor no
hay material
así.
Ahí. ¿Eh?
Sí,
quien esté
material
perdido en política económica y esas cosas, que busque por ahí ayuda a algún título de referencia. Hablando de economía, hemos contado que el precio lo decide el autor. Ahí se lleva el acuerdo, ¿no? La transacción. Pero, ¿cuánto tiempo? Es decir, yo como cliente. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar, por ejemplo, el libro a mis manos?
Pues no, depende un poco dónde vivas, pero vamos, estará entre 8 y 10 días, uh-huh. desde que haces el pago hasta que te llega a tu casa. Uh-huh. Pues el libro hay que fabricarlo y luego enviarlo, o sea, no, depende. En sitios donde tenemos la imprenta, pues tardará 8 uh-huh. días.
Uh-huh. Y hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo puede estar mi libro en BookBook? ¿Hay un plazo?
No,
¿es eterno?
Es eterno. Sí. En principio, mientras el espacio siga siendo asequible, ¿no? Es eterno. Hay libros ahí que llevan desde el principio y están ahí todavía y seguirán, ¿no? Mientras siga el proyecto.
¿No recordarás el primer libro que entró?
Pues no.
No, ¿verdad?
Era demasiado, no digo, yo voy a preguntar.
Si veis cómo estábamos el primer día, o sea, el primer día era...
¿Cómo fue el primer día?
Pues el primer día fue un caos. Me acuerdo que estábamos todos, los que éramos cuatro, tampoco sí. éramos muchos, en un despacho con todo tirado, estábamos ahí montando regalamos una semilla que mandamos a la gente y estuvimos haciendo sobrecitos, todo lleno de sobres y la gente, pedidos entrando, nosotros no lo creíamos, no funcionaban las cosas, la gente llamaba por teléfono, bueno, y además empezamos con todo, teníamos chat, teníamos teléfono, teníamos bueno, todo colapsado, bueno. Entonces no estábamos para ver cuál era el primer libro, no me acuerdo.
Pero sí para estar muy nerviosos y emocionados de decir claro. que esto está funcionando.
Sí, eso sí.
El ejemplo, Sergio, perdona que te corte, de la semilla, ¿no? Me viene muy bien para que la gente se haga una idea de lo activos que habéis sido durante estos 5 años, que no ha sido poner en marcha, sino que no ha sido solamente, a ver cómo lo digo, lo empresarial, ¿no? Sino que habéis estado intentando también montando actividades paralelas o actividades, por ejemplo, para el fomento de la lectura, ¿no? Un poco
sí, nosotros,
creativos.
Sí. Nosotros creativos somos porque tenemos poco presupuesto y cuando tienes poco presupuesto
hay
que ser creativo. Sí. Entonces lo que hemos hecho siempre es ir a todo sitio donde nos han llamado. Hemos ido a cualquier sitio. Desde una entrevista de radio, hemos ido a la tele, hemos ido a un curso para niños, hemos ido a charlas tecnológicas, del mundo del libro, hemos ido a todas las ferias donde nos han llamado, o sea, primero visibilidad, ¿no? que nos vean, y luego pues, como al estar dentro del mundo de la noticia, del cambio tecnológico, pues realmente hemos sido ese referente y hemos estado detrás de esas noticias y hemos atendido siempre a cualquier medio, cualquier pregunta, dando nuestra opinión sobre cómo iba a ser la evolución.
Uh-huh. Apoyando ahí concursos y todo tipo de concursos también de relatos por teléfono móvil, de poesía.
Concursos con Microsoft, hemos hecho un concurso, con la noche de los libros siempre hacemos uh-huh. algo, siempre algo tecnológico, siempre mezclado, ¿no? Siempre algo diferente. Pero sí, la verdad es que nos gusta hacer ese tipo de cosas. Yo creo que también son las cosas que crean noticias y que también crean cambios, ¿no? en el sector.
Incluso acuerdo con la Biblioteca Nacional, ¿sí? ¿No? Pues sí. Se marcha, ¿no? ¿Sigue eso activo?
Sigue uh-huh. activo. Eso fue, bueno, fue la primera Biblioteca Nacional que dio ese paso y fue la primera empresa que logró un acuerdo con una Biblioteca Nacional. Y la verdad es que, bueno, eso fue algo muy bonito. Costó mucho trabajo hacerlo, pero es un proyecto muy bonito. Que ahora acabo de venir de la feria del libro en Bogotá y he estado enseñando allí bueno pues el acuerdo que tenemos con la Biblioteca Nacional, algunos ejemplos.
¿En qué consiste el acuerdo?
Pues la Biblioteca Nacional, como todos sabemos, pues tiene unos libros, unos incunables que nadie puede tocar. Son libros que están ahí para investigadores uh-huh. y que son de difícil acceso. Nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, como tenéis ese material digitalizado, que dais gratis en vuestra web, son a lo mejor un libro de 600 páginas, son 600 imágenes, ¿no? Uh-huh. Darnos esas imágenes y nosotros vamos a montar libros en impresión bajo demanda para que cualquier persona de cualquier país pueda comprar ese libro y tener una reproducción de algo que nunca va a poder claro. tocar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que lo está usando en investigaciones, en gente que está escribiendo libros, doctorados, y lo están usando.
Yeah.
Estoy esperando a ver si se baja de nuestro escenario Madrid Premier Marta Zúñiga, porque está ahí escenario arriba abajo luciendo el mantón de Manila como nadie.
¿Te gusta cómo
me Marta,
queda?
Hombre,
es que soy madrileña de tres generaciones.
¿Tres generaciones?
Sí, soy gata gata.
Bueno, ella ha venido con mantón de Manila.
Con ese mantol.
Ese mantol. Bueno, hay que decir, claro, que el mantón es algo con el que ha amanecido decorado el barrio de la Latina en este día grande.
Medio Madrid se ha puesto el mantón
Madrid,
de Manila.
Claro. Pero hoy nosotros vamos a disfrutar de la verbena de la Paloma. Será en la última hora de Hoy en Madrid, porque en nuestro escenario esta mañana nos esperan otra compañía diferente y otra propuesta totalmente distinta, ¿no?
Sí, hoy nos va a acompañar, nos acompaña el grupo Rivera Teatro, que se lanzaron a una aventura este año, esta temporada, nada menos que La Dama Duende, de Pedro Calderón de la Barca. Compuesta y estrenada en 1629, se publicó, Sergio, por primera vez en la primera parte de comedias de don Pedro Calderón de la Barca en 1636. Bueno, pues La Dama Duende pertenece al subgénero de la comedia de capa y espada y tiene como modelo la trama de la amante invisible.
Ajá.
¿Esta trama sabes de dónde proviene?
¿De dónde viene? A ver, cuéntamelo.
Bueno, pues del mito de Cupido y de Psique, pero en este caso se invierten los roles de dos
cambiamos
personas.
Cambiamos el papel,
sí.
Vale.
Es ahora el hombre curioso el que se enamora de una dama invisible, o sea, una mujer tapada o escondida o invisible en la oscuridad. De ahí el título de La Dama Duende. Así que
levantamos el telón.
Ya vemos, Nacho está haciendo unos bíceps a base
sí,
de levantar
sí,
el
bueno.
telón. Pues nada, sube.
Venga,
el telón,
sube,
Nacho.
Nacho.
Vamos a escuchar La
¿Qué
Dama
pesa
Duende.
Esto.
Ay, 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 ay.
Que se ha quedado trancado. Ah, no, sube, sube.
¿Qué dirás, señora mía, después del susto cruel de lo que en casa nos pasa? Pues el que hoy ha defendido tu vida, huésped y herido lo tienes dentro de casa.
Yo, Isabel, lo sospeché cuando de mi hermano oí la pendencia y cuando vi que el herido el huésped fue. Pero aún bien, no lo he creído. ¿Por qué cosa extraña fuera que un hombre a Berní viniera y hallase recién venido una dama que rogase que su vida defendiese, un hermano que le hiriese y otro que le aposentase? Y aunque todo puede ser, no lo tengo de creer sin bello.
Y si para eso te dispones, yo bien sé por dónde verle podrás. Y aún más que belle.
Ay, tú estás loca. ¿Cómo? Si se ve de mi cuarto tan distante el suyo.
Parte ahí de este cuarto que corresponde al otro. Y esto no te espante.
No porque verle deseo, sino solo por saber. Dime, ¿cómo puede ser que lo escucho y no lo creo?
¿No has oído que labró en la puerta una alacena a tu hermano?
Ah, ya lo que ordena tu ingenio he entendido yo. Dirás que, pues es de tabla, algún agujero hagamos por donde al huésped veamos.
Más que eso, mi ingenio en tabla.
¿Di?
Por cerrar y encubrir la puerta que se tenía y poder volverla a abrir, hizo tu hermano poner portátil una alacena. Esta, aunque de vidrios llena, se puede muy bien mover. Yo lo sé bien. Porque cuando la alacena aderece y la escalera la arrime y ella se fue desclavando poco a poco de manera que todo junto cayó. Y dimos en tierra yo alacena y escalera. De suerte que en falso agora la tal alacena está y apartándose podrá cualquiera pasar, señora.
Esto no es determinar sino prevenir primero. ¿Ves, Isabel, que quiero a ese otro cuarto pasar y he quitado la alacena? ¿Por allá no se podrá quitar también?
Claro está. Y para hacerla más buena, en falso se han de poner dos clavos, para advertir que solo lo puede abrir el que lo llegas a ver.
Al criado que viniere por luz y por ropa, di que vuelva a avisarte a ti si acaso el huésped saliere de casa, que según creo no le obligará a la herida a hacer cama.
¿Y por tu vida irás?
Un necio deseo tengo de saber si es él el que mi vida guardo, porque si le cuesto yo sangre y cuidados, Isabel, es bien mirar por su herida. Si es que segura del miedo de ser conocida, puedo ser con él agradecida. Vamos, que tengo de verla a la cena, y si pasar puedo al cuarto y de cuidar, sin que él lo llegue a entender desde aquí de su regalo.
Notable cuento será, ¿Más si lo cuenta?
No hará. Que hombre cuyo esfuerzo igualo a su gala y discreción no me ha de causar cuidado que diga suceso igual.
Ya que me ha servido a mí, de barato quiero hacerle a mi amo este servicio. ¿Más quién nuestra hacienda vende que así hace almoneda de ella? Vive Cristo que parece plazuela de la cebada a la sala con nuestros bienes. ¿Quién está aquí? No está nadie, por Dios. Y si está, no quiere responder. Pero como a mí me deje el revoltoso de alhajas libre mi dinero, venga y revuelva las maletas 1 y 400 veces.
Más que veo, vive Dios que en carbones lo convierte. Duendecillo, duendecillo, quien quiera que seas o fueres, el dinero que tú das en lo que mandares vuelve, más el que yo hurto, ¿por qué?
De esta manera lo pruebo. Si nos revuelven la ropa, te ríes mucho de verlo. Y yo soy quien la compone, que no es trabajo pequeño. Si cuando los dos vinimos aquí casi a un mismo tiempo, te dan a ti un azafate tan aseado y compuesto, a mí un mojico me dan en aquestos pestorejos, tan descomunal y grande que me hace escupir los sesos. Para ti solo, señor, es el gusto y el provecho. Para mí, el susto y el daño. Pues déjame que lo crea, que se apure el sufrimiento, queriendo negarle a un hombre lo que está pasando y viendo.
Que el cuarto está solo, dijo Rodrigo, porque el tal huésped y tus hermanos se fueron.
Por eso pude atreverme a hacer solo esta experiencia.
¿Ves que no hay inconveniente para pasar hasta aquí?
Antes, Isabel, parece que todos cuantos previne yo fueron muy impertinentes, pues con ninguno topamos, que la puerta fácilmente se abre y se vuelve a cerrar sin ser posible que se eche de ver.
¿Y a qué hemos venido?
A volvernos solamente, que para hacer solo una travesura a dos mujeres basta haberla imaginado. ¡En el suelo hay dos maletas!
Y abiertas, señora, ¿quieres que veamos qué hay en ellas?
Sí, que quiero neciamente mirar qué ropa y alhajas trae.
Soldado y pretendiente vendrá mal alhajado.
¿Qué es esto?
Muchos papeles.
¿Son de mujer?
No, señora, sino procesos que vienen cosidos y pesan mucho.
Pues si fueran de mujeres, ellos fueran más livianos. Mal en eso te detienes.
¿Ropa blanca que hay alguna?
¿Huele bien?
Sí, a limpia huele.
Ese es el mejor perfume.
Las tres calidades tiene, de blanca, blanda y delgada.
¿Hay más?
Sí, señora. Esto como a forma de billete legajo segundo.
Muestra. De mujer son y contienen más que papel, un retrato está aquí.
¿Y qué te suspende?
El verle, que una hermosura está pintada, divierte.
Parece que te ha pesado de esa calle.
¡Ay, qué necia eres! No mires más.
¿Y qué intentas?
Dejarle escrito un billete. Toma el retrato.
Entre tanto, la maleta del sirviente he de ver. Esto es dinero. Una burla le he de hacer. Y ha de ser de aquesta suerte. Quitarle de aquí el dinero al tal lacayo y ponerle unos carbones. Dirán, ¿dónde demonios los tiene esta mujer?
Ya escribí. ¿Qué te parece a dónde deje el papel porque si mi hermano viene no le vea?
Ah, sí, debajo de la toalla que tienen las almohadas, que al quitarla se verá forzosamente y no es parte que hasta entonces se ha de ver.
Muy bien, aciertes. Ponle allí y ve recogiendo todo esto.
Mira que tuerce la llave ya.
Pues deja yo todo, esté como estuviera y a escondernos, Isabel, ven.
Y en nuestro escenario, ahora un amigo de Hoy en Madrid. Le conocimos en la estación de Atocha de la Feria Internacional de las Artesanías cuando fuimos con nuestra unidad móvil. Ahí estaba ensayando porque actuaba en el espacio que dedicaban a la música en directo. Estuvimos charlando con él de cómo se vino de Argentina a Madrid para probar suerte y de cómo ganó la Sirenita de Bronce en el Festival de la Canción de Benidorm. Desde entonces no ha parado de actuar y por eso le invitamos a que viniese a tocar en acústico. Se trajo la guitarra a nuestros estudios y nos dejó ese tema, Volveré, incluido en su último disco, Desafiándome, que puedes adquirir entrando en su web gulli.es.
el viento de la tarde, las lluvias pasajeras y un santo que te cura si le tocas la pierna. Gente de verde y negro decoran las veredas, veredas desgastadas por mis pasos y mis huellas. Un loro sobrevuela la mesa del domingo, se abre la puerta y entra algún vecino amigo. Me esperan en la plaza, un mate y compañía. Yo, como de costumbre, llevo siempre mi alegría, porque allí nací y allí quiero morir, porque mi tierra soy donde quiera que yo voy. Donde quiera que yo voy, volveré, porque yo a ti pertenezco. Mi lugar, un hogar, y la gente que amo, me sentaré donde hice reír mi pasado, porque hoy me vuelvo a mi barrio, me quedo a tu lado por siempre. Los árboles dan peras al lado de mi casa, y hay un zorzal que canta toda la madrugada. Lo poco que tenemos así lo compartimos, sin lujo, sin dinero, es así como vivimos, porque allí nací y allí quiero morir, porque mi tierra soy donde quiera que yo voy. Donde quiera que yo voy, volveré, porque yo a ti pertenezco. Mi lugar, un hogar, y la gente que amo, me sentaré donde hice reír mi pasado, porque hoy me vuelvo a mi barrio, me quedo a tu lado por siempre. Volveré, porque yo a ti pertenezco. Mi lugar, un hogar, y la gente que amo, me sentaré donde hice reír mi pasado, porque hoy me vuelvo a mi barrio, me quedo a tu lado. Me vuelvo a mi barrio, me quedo a tu lado por siempre. Mi Buenos Aires querido, me vuelvo a mi barrio, me quedo a tu lado por siempre.
Y ahora los de Hoy en Madrid os vamos a contar una historia. Hace algunos años un chico de California se vino aquí a España en un viaje de intercambio para estudiar español con solo 15 años. Después la vida la llevó por diferentes rincones del mundo hasta que algunos años después volvió a Madrid, a España. Y en nuestro país, con solo 23 años y otros 3 amigos, fundó la que entonces era la pequeña red social. Esto ocurría en el año 2006... Hoy esta red social tiene 15 millones de usuarios y Zarin Denzer, que así se llama aquel chico que cambió el sol de California por la limoná de Madrid, acaba de publicar un libro en el que cuenta su aventura y el nacimiento de la empresa de internet de mayor y más rápido crecimiento en España, Twenty. Y de su libro de su historia, la historia de Twenty. Hemos estado charlando con Zarin Denzer, su fundador y presidente.
Sí, la verdad, es un poco lo que cuento en el libro, ¿no? Un poco una historia mía en que no tenía un plan, pero al final todo lo que hice, la verdad es que me preparó bastante bien para poder montar Twenty luego.
¿Qué hace un californiano de Santa Bárbara, que además está al lado de Silicon Valley, montando una empresa de Internet en España?
Pues yo cuando estaba en la universidad en Los Ángeles, monté otra empresa de Internet, otra red social, una red social política. Y haciendo eso, la verdad es que me di cuenta que todo lo que estaba haciendo era un poco complicado. Y esa primera empresa, de hecho, no fue un gran éxito, fue un cierto tipo de fracaso, ¿no? Y de esa experiencia, la verdad es que vi que había una oportunidad muchísimo más grande en todo el mundo de las redes sociales, y me entré la idea de venir a España a montar una red social, y cogí el avión y vine aquí lo monté con unos amigos que conocí aquí de antes, cuando estaba aquí de intercambio.
Lo cuentas en el libro, el equipo es muy importante, ¿no? Ese primer equipo fundador, elegir a la persona adecuada también es muy importante.
Sí, o sea, al final yo creo que todos los proyectos grandes tienen grandes equipos, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos calidades en que nos destacamos, pero lo importante es tener un buen equipo de gente diversa, con ideas diversas, en que estáis ahí en lo bueno, en lo malo, para luchar juntos, porque es muy difícil montar una empresa y hace falta un grupo de personas que están muy dedicadas a ello.
En las que apoyarse, en las que tener esos buenos momentos y esos malos momentos, porque me imagino que de todo habrá habido, ¿no?
Sí, yo creo que hay un mito, que las empresas los montamos con un business plan, que está todo muy claro, que tenemos el mejor equipo, que todo va según el plan. Y que luego, mirando un poco atrás, las cosas tienen mucho sentido. La gente dice, ah, sí, obviamente una red social era buena idea, pero cuando lo montamos no estaba nada claro, y todo el mundo me decía, pero ¿qué esto de las redes sociales de verdad qué es? Yo creo que es muy, muy, muy importante tener ese aguante en los momentos malos, porque montar una empresa es muchísimos momentos buenos, pero igual de los buenos tienes de malos, ¿no? Y hay que aguantar ese, y hay que ser muy persistente.
Bueno, quizá para eso te ayudó también tu variada trayectoria vital, que lo cuentas en el libro, y llegaste a España, a un pueblo extremeño, por ahí perdido, Cabeza del Buey. Acabaste en Namibia con el tiempo, bueno, estudiando pájaros. Llegaste a la ONU con tan solo 20 años. O sea, una experiencia considerable para una persona de tan solo 20 años.
Sí, yo creo que yo siempre, bueno, cuento un poco en el libro que siempre he tenido una actitud de curiosidad, ¿no? De aprender cosas, de tener más perspectiva. Y de hecho, en toda mi vida siempre me decían, o sea, no sé, mucha gente siempre me decían y decían los amigos, oye, tenéis que tener planes, ¿qué queréis hacer cuando sois mayores? Y yo siempre el que decía que no tenía ni idea, ¿no? Y tenía otros amigos que tenían todo planeado, y yo nunca tenía el plan, pero lo que he aprendido en mi vida es que el mejor plan es no tener plan, porque así te dejas hacer las cosas que no son posibles de planear, son oportunidades tan increíbles que no puedes planearlas, porque en el momento de empezar tu experiencia no tienes suficiente conocimiento para poder imaginar lo que puedes llegar a hacer.
Claro, pero esto puede dar un poquito de vértigo, de miedo, como lo quieras llamar.
Sí, yo creo que con buena formación y con curiosidad, con una perspectiva amplia, siempre aprendiendo, yo creo que siempre tenemos que aprendiendo. O sea, el mito que vamos al colegio, vamos a la uni y ahí aprendemos y luego empezamos a producir, está muy, muy equivocada. Tenemos que estar aprendiendo siempre. O sea, el mundo cambia tan rápido que o aprendemos muy bien a aprender o nos quedamos atrás. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que quizás a veces estás un poco perdido porque no tienes un plan, porque no sabes lo que quieres hacer, pero bueno, yo creo que en los últimos 7 años sí he tenido un plan. O sea, ya que me he enganchado a Twenty y hemos tenido un momento, un mal crecimiento, hemos visto un problema muy claro, la verdad es que tenemos un plan y tenemos retos y eso te motiva un montón, pero sé que no hubiera llegado donde estoy si hubiera intentado planear todo desde un principio.
Uh-huh. Y en esos 7 años, Twenty ha llegado a tener 15 millones de usuarios, que se dice pronto. ¿Qué tiene Twenty de especial?
Bueno, yo creo que al final, yo siempre he dicho desde el principio que es el producto, 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 producto. ¿Eso qué quiere decir? Que son los píxeles, es el código, es la manera que funciona la herramienta. Vivimos en un mundo en que el propio producto se vende, o sea, no tienes un marketing, no pones una publicidad para hacer la gente que se descarga la aplicación o que se da de alta en la página web. O sea, tienes que crear un producto que el usuario le encanta, que le engancha, que vuelve todos los días a usarlo, que le da utilidad. Tienes que crear confianza con el usuario. Y haciendo eso bien, crees un patrón de uso en que el usuario vuelve, invita a los amigos y vas creciendo. Y eso es como lo hemos hecho siempre con Twenty. Sabes que empezamos Twenty por un modelo de invitación y todo el mundo me decía que estaba loco. Me dicen, pero Zarin, ¿cómo que vais a crecer si hace falta invitación para entrar a la página? No lo va a hacer nadie si hay otras páginas que puedes darte alta sin invitación. Pero yo sabía que eso era fundamental porque la privacidad, el entorno controlado de la red era fundamental y al final, durante el largo plazo, el buen producto siempre gana.
O sea que aquí al final, aunque estemos ante una, diríamos, bueno, pues una red social, algo muy muy tecnológico, muy de cara presente, futuro, en el fondo ha funcionado lo de toda la vida, el boca a boca, la mejor manera que hay en el mundo de publicitarse.
Exacto, eso. La mejor manera de publicitarse, creo yo, es crear un buen producto, ¿no? Y el buen producto se vende a sí mismo.
¿Qué son los Twentines?
El Twentines, bueno, es una cosa que un poco que hablamos aquí de la compañía, de que, mira, tú puedes ser la persona más lista del mundo, pero si no molas, si no eres una persona interesante, simpático, que quiere ser miembro del equipo y aportar como uno más, no te queremos aquí en el equipo. O sea, nosotros buscamos un tipo de persona que tiene hambre por conocer, por aprender, por mejorarse, ¿no? Que es humilde, que es inteligente, que aprecia que todo está cambiando y que está todo por hacer. Y ese es un poco el ADN con que hemos creado la compañía. Llevamos poco tiempo, llevamos 7 años, pero la compañía la hemos creado poco a poco con un equipo muy diverso de gente de 22 países. Y haciendo eso en Madrid, ¿no? Madrid y Barcelona. Y eso es muy difícil, tarda mucho tiempo, pero acabas con un equipo que la suma de todos es muchísimo más de cualquier individuo, ¿no? Y al final, equipo tiene que significar mucho más que poner personas en una oficina. Uh-huh. Cualquier compañía puede meter 100 personas en una oficina, ponerles en despachos y pensar que es un equipo. Pero un equipo de verdad es un equipo en que la suma de las personas es mucho más de ellos, ¿no? Y eso lo consigues con una cultura positiva de aprendizaje y trabajar en común. Y eso lo llamamos el Twentiness aquí.
Zarin, supongo que consejo a emprendedores que puedan estar escuchándonos, aquellos que quieran dar el paso de meterse, bueno, pues en ese mundo de crear su propio negocio, por tanto, que se rodeen de buena gente, de un buen equipo, que sepa hacer su trabajo, que además, bueno, pues que funcione como una piña. ¿Alguno más? ¿Algún consejito más?
Sí, yo creo que uno que me gusta mucho es que la verdad es que cualquier éxito va a venir después de muchísimo, muchísimo persistencia, mucho, o sea, mucho trabajo. O sea, al final, esto es un juego de persistencia. O sea, tienes que ser, o sea, nunca vas a tener lo perfecto el primer día. Hay que mejorar las cosas y hay que ser muy persistente y aguantar muchos momentos difíciles. Hay que ser muy persistente, con una visión muy clara de dónde quieres, qué quieres ser y lo que no quieres ser. Muchas veces vemos que la gente se enfoca muchísimo en todo lo que tiene que hacer. Tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pero muchas veces lo más importante no es todo lo que tienes que hacer, sino saber muy bien lo que no tienes que hacer. Porque muchas veces la priorización es lo que define el éxito. Porque muchas personas pueden pensar en una lista de tareas, de cosas que es importante hacer. Pero el que va a ganar, el que va a triunfar, es el que prioriza de verdad, de los 20 cosas que hay que hacer, los dos que son lo más importante. Y hace esas dos cosas muy bien. Porque lo que pasa es que después de hacer los dos primeras prioridades muy bien, ya tienes una perspectiva distinta, ya has hecho esas cosas, igual la tercera prioridad que escoges no es la que hubiera escogido antes. Entonces, creo que el trabajo duro, la visión clara, buen equipo y la priorización son quizás, si tenía que decir cuatro cosas, uh-huh, los que más importantes son.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Madrid compartiendo estas mañanas de agosto con todos vosotros, contigo y además en directo en esta mañana de fiesta en toda la Comunidad de Madrid, en toda España, donde cada localidad pues celebra sus fiestas patronales. En Madrid capital lo que toca es celebrar la Paloma. Y jugamos con vosotros en ese 91-512-8400. ¿Qué tenemos en juego, Andrea? Vamos a recordarlo a los oyentes.
Vamos a recordarlo. Tenemos en juego una gran enciclopedia de medicina natural, salud y bienestar de Signo Editores.
Uh-huh. Hay que contestar al mayor número de preguntas de manera correcta y a ver cómo uno queda posicionado en nuestro particular ranking y disputar la gran final, que la tenemos ya cada vez más cerca. 91-512-8400, teléfono que ha marcado Antonia. Antonia, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo llevas este día de fiesta?
Pues con vosotros, estoy contentísima.
Ah, mira, pues nosotros estamos.
Con Onda Madrid siempre.
Oye, Antonia, ¿me puedes bajar un poco la radio?
Ay, pues la bajo.
¿Sabes por qué? Si... Mira.
Bajamos la radio. Espera un momento, porque sí. Es que...
Tú tranquila, tú vete a apagarla tranquilamente.
No has bajado. Bueno, ¿ya?
A ver. Bueno, te creeré que la has bajado un poquito.
Un poquito, es que...
Te creeré porque es que... Pues entonces apágala, Antonia, es que no puedo hablar contigo.
Sí. Bueno, espera un momento.
Tú vete ahí tranquilamente. Y mientras vamos recordando, Antonia, ¿cómo van? Digo, Andrea, ¿cómo va nuestro ranking?
Bueno, nuestro ranking está encabezado todavía por Inés con 13 respuestas correctas. Al que le sigue María del Pilar con 7. Y después tenemos a Carlos, que jugó ayer con 6 respuestas correctas.
Antonia, ¿estás por ahí?
Sí, claro.
Bueno. Vamos con la primera pregunta que te lanza ya Andrea, atenta.
Bueno, Antonia, ¿preparada? Vale, primera pregunta. Buena parte de los tratamientos que adoptó el mundo occidental ya estaban consagrados por miles de años de experiencia en China. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
La respuesta de Antonia es verdadero y la respuesta es...
Correcta.
Primer acierto, seguimos jugando.
Vale, segunda pregunta. Tanto la naturopatía como la acupuntura están comprendidas en la medicina natural. ¿Verdadero o falso?
La naturopatía y la acupuntura.
Uh-huh. Sí.
Pues también.
¿Verdadero es la respuesta de Antonia y esa respuesta es?
Pues también es correcta.
Nueva pregunta, Antonia, seguimos jugando.
Venga, tercera pregunta. La medicina natural es la más cercana a la tecnología. ¿Verdadero o falso?
Rápidamente, Antonia, que se nos va el tiempo. ¿Verdadero o falso?
Pues sí.
Verdadero es la respuesta de Antonia y es...
Incorrecta.
Oh.
Es la medicina convencional. Ha habido ahí un...
Bueno, Antonia, dos respuestas, ¿eh? Eso nos posiciona dentro del ranking. Tenemos posibilidades de disputar las semifinales y la gran final, ¿de acuerdo?
Bueno.
¿Qué vas a hacer este día de fiesta?
Pues mira, voy a salir un poquito por aquí, por los alrededores de Madrid, por la sierra.
Ah, mira.
Y pues ya no... está... y relajado, porque mañana pues tengo que hacer cosas.
Bueno, pues disfrútalo, ¿vale?
Igualmente.
Venga, un beso fuerte.
Ay, bueno, muchas gracias, adiós.
A ti por participar, adiós. Y estar ahí al otro lado del 101.3 y del 106. Antonia ya forma parte de nuestro ranking. Vosotros os podéis apuntar al verdadero o falso 91-512-8400 o podéis aprovechar también este puente para acercaros a alguna localidad de la Comunidad de Madrid y ver alguna película en cine de verano. A ver, ¿cuál nos recomiendas hoy, Andrea?
Hoy acción. Podemos ver Pacific Rim en San Martín de Valdeiglesias a las 10:30 de la noche. O si no, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, la nueva película de Batman, para situarnos.
en La Cabrera a las 10 de la noche en el Centro Comarcal de Humanidades.
Ajá, nada, pues nada, una opción para la sierra. A ver, más películas.
¿Más películas? Bueno, pues tenemos otra, una comedia dramática, ya que ayer decíamos que nos queríamos reír un poco, que se llama Las Sesiones, donde en Príncipe Pío a las 10 y cuarto en el Parque de la Bombilla, Avenida de Valladolid, sin número.
Aquí está programada dentro de los Veranos de la Villa, que os recuerdo la web para seguir toda la programación cultural, veranosdelavilla.com. Y una película más, venga.
Una más, venga, animación. Recién estrenada que está la película de Aviones, la nueva película de Disney, que podemos verla pues en dos sitios distintos. Por un lado, en San Martín de Valdeiglesias también, en el Cine Teatro Municipal a las 10:30, o en Villaviciosa de Odón, en el Cine El Castillo, a las 10:30 también.
Además, con la película Aviones, ¿verdad, Andrea? Estuvimos haciendo una mañana ¿sí? Aviones de papel.
Sí, que estuvimos allí, que nos invitaron a ver la presentación de la película.
Bueno, el mío no vuela mucho, pero bueno, yo intenté hacer mis pinitos de origami. Hay que decir que le quedó mucho mejor a Nacho Cerezo, ¿eh? Nacho Cerezo, vamos, es que esto es de la papiroflexia se le da genial. Andrea, gracias.
Nada, a ti.
Que
vamos,
nos queda una hora por delante.
Claro, todavía hay que disfrutar un poquito más.
Ahora lo que vamos a hacer en la sintonía de Onda Madrid es actualizar la información. Ya está preparada Marta Zúñiga con la última hora. Y luego regresamos los de Hoy en Madrid con nuestra recta final.
Es la 1.